El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
Día de trompetas, año 2019. El último día de trompetas de la era del hombre. Describiendo algunos de los eventos más fantásticos a ocurrir, desde el principio de la creación hasta el regreso de Cristo. Este sermón fue por el ministro Fred Coulter el 30 de septiembre del año 2019. Saludos, hermanos. Bienvenidos al Día de Trompetas. Otro año ha llegado y es una cosa tremenda lo que Dios está haciendo. Va a ser más grandioso y más grande y más espectacular de lo que hemos entendido antes. El gran día del Señor. Aún así, cuando ustedes leen el registro en Levítico 23, vayamos allá, donde se nos ordena guardar el día de trompetas, hay una explicación muy pequeña. ¿Por qué es eso? Porque el resto de la Biblia llena los blancos. Vayamos entonces a Levítico capítulo 23 y leamos comenzando en el verso 23. Levítico 23, comenzando en el verso 23. Dice así: Y el Señor habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel diciendo: En el séptimo mes, en el primer día del mes, tendrán un sábado anual, un memorial al toque de los cuernos del carnero, una santa convocación. No harán ningún trabajo servil en él, sino que ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. Ustedes saben que siempre recogemos una ofrenda en los días santos, y hoy es un día especial. Entonces, cuando recojamos la ofrenda, por favor tenga eso en cuenta. Recuerden, una de las obligaciones que tenemos es advertir al mundo. Hay muchos otros advirtiéndole al mundo acerca de diferentes cosas, lo cual es bueno, cierto y se debe hacer. Pero lo que necesitamos hacer es proyectar el Evangelio, la verdad de Dios y la justicia de su regreso. Entonces vamos a hacer una pausa para recoger la ofrenda. Bueno. Comencemos yendo a Mateo 24, para que podamos ir directo al punto y entender lo que va a pasar. Sabemos que al final de los tiempos, Daniel 7 nos dice que habrá un pacto hecho con la gente, y habrá un príncipe, y ese príncipe será asombroso y grande. Cuando van a Mateo 24, casi todas las cosas, llevando al verso 15, está en ciclos. Hay guerras, rumores de guerras, hay falsos profetas, y todas esas cosas tienen lugar. Pero hay un evento singular. Y recuerden que cuando Jesús le estaba hablando a los discípulos, ellos estaban mirando el templo. Ellos estaban preguntando, ¿cuándo es tu regreso y cuál es la señal de tu venida? Jesús dijo, ¿ven todos estos edificios hermosos? Leamos aquí en Mateo 24 y vamos a comenzar en el verso 2. Mateo 24, en el verso 2 dice así. No quedará aquí ni siquiera piedra sobre piedra que no sea tirada abajo. Y eso pasó literalmente. Sin embargo, cuando van al verso 15, encontramos algo que es muy inusual. Sabemos que el templo fue destruido. Sabemos que ni una piedra quedó sobre otra. Aún así, aquí tenemos algo que involucra el templo. Esto significa que un templo debe ser construido en los últimos tiempos. Cuando eso sea construido, y sabemos por Apocalipsis 11 que a Juan se le dijo que midiera el templo, Juan no entendió cuando comparó eso con Mateo 24. Cuando el templo fue destruido en el 70 después de Cristo, no hubo una abominación desoladora que se paró en el lugar santo. Entonces, cuando a Juan se le dice que escriba y mida el templo, entonces pronto después de eso los dos testigos salen a escena. Sigamos leyendo, verso 15. Por tanto, cuando vean la abominación desoladora, la cual fue hablada por Daniel el profeta, de pie en el lugar santo. Tenía que ser en el lugar santo. No dice de pie en tierra santa. Dice de pie en el lugar santo. El santo de santos. Entonces, al no entender cuándo podría hacer eso, cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis, él escribió esta declaración en paréntesis. Leámosla. Quien lea, entienda. Jesús no habló esas palabras. Juan las puso bajo inspiración. Sigamos leyendo, verso 20. Y oren que su ida no sea en el invierno ni en sábado. Un paréntesis. Aquí se muestra que el sábado va a estarse guardando en los últimos tiempos. Sigamos leyendo, verso 21. Porque entonces habrá gran tribulación, tal como no ha habido desde el principio del mundo. Terrible, horrible, calamitoso, de gran magnitud en destrucción. Eso viene al mundo. Sigamos leyendo. Hasta este tiempo, ni la habrá nuevamente. Y si aquellos días no fueran limitados, ninguna carne sería salva. Pero por amor a los elegidos, aquellos días serán limitados. No acortados. 3 años y medio es el límite. Como hemos visto, la tribulación contra Israel es 2 años, y al principio el 3er año, lo cual significa que queda más o menos 1 año y medio, él levanta Israel. Y veamos lo que va a pasar cuando sea construido el templo. Sigamos leyendo, verso 23. Entonces, si cualquiera les dice, he aquí, aquí está el Cristo, o él está allí, no lo crean. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Muchos, más de lo que alguna vez hayamos entendido. Leamos. Y mostrarán grandes señales y maravillas. ¿Y qué pasa cuando las grandes señales y maravillas tienen lugar? La gente ve y cree lo que se les dice. Sigamos leyendo. Para engañar, si es posible, aún a los elegidos. He aquí, se los he predicho. Por lo tanto, si ellos les dicen, vengan y vean, él está en el lugar desolado, no vayan. Vengan y vean, él está en las cámaras secretas, no lo crean. Lo que Dios va a ser espectacular y abierto y conocido a todo el mundo. No habrá una sola persona que no sepa los eventos que están teniendo lugar. Incluso las islas en el océano van a ser removidas. No hay lugar a dónde ir. Y hemos cubierto esto ya, la señal del Hijo del Hombre. Aquí hay una descripción de eso. Sigamos leyendo, verso 27. Porque como la luz del día, la cual sale del oriente y resplandece tan lejos como el occidente, así será la venida del Hijo de Hombre. Eso es algo para entender. Va a ser visible, conocido, y el mundo entero va a entenderlo. Sigamos leyendo, verso 29. Pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol será oscurecido y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y luego aparecerá la señal del Hijo de Hombre en el cielo. Y entonces todas las tribus de la tierra lamentarán y verán al Hijo de Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Luego, Él va a enviar los ángeles para la primera resurrección. Hemos visto lo que va a venir. Veamos lo que tiene lugar antes de eso. Veamos cómo el mundo entero es engañado y va tras la bestia en una forma tremenda y fantástica. Hay mucho trabajo de trasfondo que está sucediendo para traer todas las religiones juntas. En el pasado he dicho que tal vez cuando ellos tuvieron el segundo consejo del Vaticano, en donde ellos acordaron sobre el ecumenismo, ahí es cuando el primer sello fue abierto. Tendré que decir que eso no es correcto. Pero ese es el trabajo de trasfondo, llevando al tiempo, cuando todas las religiones estarán de acuerdo. Eso está solo preparando el camino. Sabemos que en Apocalipsis 2, en el verso 9, dice que Satanás está engañando al mundo entero. ¡Qué trabajo el que está haciendo! Sí, ciertamente. Aquí está la única organización mundial de naciones venidera, Apocalipsis 13. Y la bestia, aquel que va a ser proclamado como Dios en la carne para salvar el mundo. Él va a hacer cosas espectaculares. Como dijo Jesús, señales y maravillas. Luego está también el falso profeta que invoca fuego del cielo y le dice a todos que hagan una imagen para la bestia. Todo el mundo va a adorar a la bestia. Si ellos no adoran a la bestia, serán ejecutados, porque Él es Dios, manifestado en la carne. Y veremos lo que Él hará. Juan vio todo el desarrollo de este gran, único gobierno mundial de los últimos tiempos, una religión mundial de los últimos tiempos, justo aquí. Leamos entonces en Apocalipsis capítulo 13, y vamos a leer comenzando en el verso 1. Apocalipsis capítulo 13, comenzando en el verso 1, dice así: Y me paré. Aquí está hablando Juan. Y me paré sobre la arena del mar y vi una bestia levantarse del mar, teniendo 7 cabezas y 10 cuernos. Esa es la Babilonia la Grande de Apocalipsis 17. Y la gran ramera madre que monta la bestia. Y dice que Dios pone en la mente de ellos el pelear contra Cristo. Sigamos leyendo. Y sobre sus cuernos 10 coronas, y sobre sus cabezas el nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era como un leopardo, y sus patas como las patas de un oso, y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. ¿Cómo va a suceder en esta forma tan grande y fantástica? Podemos especular sobre muchas cosas, pero hagamos un análisis pequeño de lo que puede pasar. Sigamos leyendo, verso 13. Y vi una de sus cabezas como si estuviera herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y la tierra entera estuvo asombrada y siguió a la bestia, habiendo vuelto a la vida, porque el falso profeta probablemente oró por él, y él volvió a la vida. Todo el mundo va a decir, oh, esto es de Dios, esto es de Dios. Miren esto, todo el mundo se reúne, y sí, esto es grandioso. Vamos finalmente a salvar al mundo. Sigamos leyendo, verso 4. Y adoraron al dragón, quien dio su autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién es como la bestia? Nunca ha habido alguien como este. Tiene que ser Dios manifestado en la carne. Leamos. ¿Quién tiene el poder de hacer guerra contra él? Piensen eso por un minuto. Una especulación hago aquí. Ellos tienen en CERN, Suiza, el colisionador Hadrón, el cual está dedicado a Shiva, la diosa hindú de la destrucción. Ellos siguen teniendo la esperanza de que van a encontrar algo muy secreto y muy poderoso nunca antes descubierto. Podría ser que ellos encuentren una fuente de poder desconocida que vaya a darle a la bestia la habilidad de decir que nadie puede hacer guerra contra él. Piensen eso. Sigamos leyendo, verso 5. Y una boca, hablando grandes cosas y blasfemias, le fue dada, y autoridad le fue dada para continuar por 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y aquellos que viven en el cielo. Y le fue dado poder para hacer guerra contra los santos. Los santos son los únicos que no se unirán a este gran movimiento satánico eufórico proclamando que la bestia es Dios manifestado en la carne. Él está trayendo paz y nadie puede hacer guerra contra él. Sigamos leyendo. Y vencerlos, y le fue dada autoridad sobre toda tribu e idioma y nación, y todos los que viven sobre la tierra lo adorarán, cuyos nombres no han sido escritos en el libro del Cordero, en el libro de vida del Cordero, muerto desde la fundación del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Veamos lo que este hombre va a hacer. Veamos cómo va a tener lugar. Veamos cuán asombroso va a ser. Recuerden que el templo ha sido construido, el así llamado templo de Dios por los judíos. Cuando la bestia entre primero en escena, él hace esa unión con los judíos, y ellos tienen protección para terminar de construir el templo. El templo está arriba y funcionando, y luego pasa esta herida mortal, pero es sanada. ¿Y qué hace él entonces? Vayamos a segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y vamos a empezar a leer comenzando en el verso 3. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 en el verso 3 dice así. No permitan que ninguno los engañe por ningún medio, porque ese día no vendrá a menos que la apostasía venga primero. ¿Y cuál es la gran apostasía? El mundo entero adorando a la bestia. Ninguna apostasía ha ocurrido alguna vez como esa que va a pasar. Sigamos leyendo. Y el hombre de pecado se ha revelado, el hijo de perdición, aquel que se opone y exalta a sí mismo sobre todo lo que he llamado Dios. Un poder grande y fantástico, carisma y posesión satánica para engañar al mundo entero. Sigamos leyendo. O que es un objeto de adoración, así que entra al templo de Dios. Y son las mismas palabras griegas de Apocalipsis 11, en donde a Juan se le dice que mida el templo. Sigamos leyendo. Y se sienta como Dios, proclamando que él mismo es Dios. Y es verificado por el falso profeta. Bajemos al verso 7. Porque el misterio de ilegalidad, ya te eso con Apocalipsis 17, el misterio de ilegalidad ya está trabajando. Solamente que hay uno quien lo está restringiendo al tiempo presente hasta que surja de en medio del sistema babilónico. ¿Y quién es ese? ¿Quién está restringiéndolo? Cristo. Todo va a ser hecho de acuerdo a la programación de Dios, no de acuerdo a la imaginación de algún hombre. Aquí está el por qué sabemos que va a tener lugar al final. Y es por esto que Juan escribió en Mateo 24, aquel que lea, entienda. Sigamos leyendo, verso 8. Y entonces el ilegal será revelado, a quien el Señor consumirá con el aliento de su boca y destruirá con el brillo de su venida. Va a ser un evento espectacular. Aquel cuya venida está de acuerdo al trabajo interno de Satanás, con todo poder y señales y maravillas mentirosas, y con todo engaño de injusticia en aquellos que están pereciendo, porque no recibieron el amor de la verdad para que pudieran ser salvos. Un paréntesis aquí. ¿Cuánto amamos la verdad? Eso es algo que necesitamos examinarnos nosotros mismos. ¿Qué van a hacer cuando se imponga la marca de la bestia? ¿Qué van a hacer cuando venga la adoración a la bestia? ¿Qué van a hacer cuando no hagan un ídolo y se inclinen a él? En ese momento ocurre el martirio de los santos. ¿Amamos la verdad? Sigamos leyendo, verso 11. Y por esta razón Dios enviará sobre ellos un engaño poderoso que les hará creer la mentira. La mentira de que la bestia es Dios en la carne, el Cristo. Y otro paréntesis. Vi un reporte en donde Morgan Freeman, en una serie, La Historia de Dios, estaba entrevistando a figuras religiosas judíos. Y ellos estaban hablando acerca de Jerusalén y el Mesías. Ellos están buscando al Mesías por venir cuando construyan el templo. Él le preguntó, ¿va el Mesías a ser un hombre o Dios? Y el judío respondió, un hombre. Ahí es donde entra el engaño con Daniel 9. Veamos algunas de las cosas que Dios va a hacer. Recuerden que Dios no hace nada a menos que haya una advertencia primero. Entonces, aquí hay una gran advertencia de Dios para todo el mundo. Nadie va a perderse esto. Nadie va a decir que Dios nunca le dijo. Esto va a pasar justo antes de que veamos los eventos en Apocalipsis 6 y luego el regreso de Cristo y lo que va a pasar como está representado por el día de trompetas. Recuerden que no todo está en secuencia cronológica. Recuerden que Dios siempre da una advertencia antes de que el evento ocurra. ¿De qué sirve dar una advertencia después de que el evento ya ha ocurrido? Eso sería completamente estúpido. Es como esto. Si alguien dice que más le vale que tenga cuidado, su llanta está baja y es mejor que la chequee. Usted va y la manda a chequear. Pero ¿qué si resulta que ya tiene la llanta pinchada? Y él dice, más le vale que mande chequear su llanta antes de que se pinche. Pero ya está pinchada, la advertencia no le sirve de nada. Vayamos ahora a Apocalipsis capítulo 14. Y leamos en el verso 6. Apocalipsis 14, verso 6 dice así. Y vi otro ángel volando en medio del cielo, teniendo el evangelio eterno para proclamar a aquellos que viven sobre la tierra y a toda nación y tribu e idioma y gente. Nadie va a tener excusa. Leamos. Diciendo con una gran voz, teman a Dios y denle gloria a Él, porque la hora de su juicio ha venido y adoren a quien hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de agua. ¿No es interesante que haya tres ángeles? De la boca de dos o tres testigos, todo asunto es establecido. Entonces, esto hace la advertencia completa. Sigamos leyendo, verso 8. Entonces otro ángel siguió diciendo, la gran ciudad Babilonia está caída, por el vino de la ira de su fornicación, la cual ha dado a todas las naciones a beber. Y un tercer ángel lo siguió diciendo con gran voz. Si cualquiera adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es mezclado sin diluir en la copa de su ira. Y será atormentado en fuego y azufre a la vista de los santos ángeles y del Cordero. ¿Y cuándo ocurrirá este evento? Esta advertencia es dada antes de que la bestia vaya al templo. Es dada antes de los eventos en Apocalipsis 6. Solo revisemos eso y actualicemos mientras avanzamos. Y luego veremos lo que va a pasar. Sabemos de Apocalipsis 5 que nada en los eventos finales de estas profecías mayores, como están descritas en el libro Apocalipsis, va a transpirar a menos que la orden venga de Cristo, de Dios a Cristo para abrir el sello. Eso debería ser claro. Entonces leamos aquí en Apocalipsis capítulo 6 y vamos a comenzar en el verso 1. Apocalipsis capítulo 6, comenzando en el verso 1, dice así: Y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí una de las cuatro criaturas vivientes decir, como el sonido de un trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí, había un caballo blanco, y aquel que estaba sentado sobre él tenía un arco, y una corona le fue dada. Y él salió conquistando y para conquistar. La reunión final de todas las religiones del mundo, una única religión mundial, para adorar a la bestia. Y no dice en Apocalipsis 13 que todo el mundo va a adorar a la bestia y al dragón. Sí, ciertamente. Sigamos leyendo, verso 3. Y cuando él abrió el segundo sello, oí la segunda criatura viviente decir, ven y mira. Y otro caballo salió, que era rojo, y poder fue dado a aquel sentado sobre él, para quitar paz de la tierra. Ese es el principio de la tribulación. ¿Cuándo comienza la tribulación? Cuando vean la abominación desoladora, hablando por Daniel el profeta, parado en el lugar santo. El que lea, entienda. Eso tiene lugar aquí. Él va al templo, es proclamado ser Dios, y la herida tiene lugar, y él es revivido y regresa. Y la tribulación llega en su completa furia. Ese es el segundo sello. Y recuerden que hemos cubierto que la tribulación contra Israel es de 2 años. Toda la tribulación contra el mundo entero es de 3 años y medio. Y veremos cómo Dios interviene con eso. Luego viene el tercer sello, un caballo blanco y una balanza y el racionamiento de comida. Leamos verso 7. Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz de la cuarta criatura viviente decir, ven y mira. Y miré, y he aquí, había un caballo pálido, y el nombre de aquel sentado sobre él era muerte, y la tumba lo seguía, y autoridad les fue dada sobre un cuarto de la tierra. ¿Cuál cuarto es ese? No sabemos, pero va a pasar. Leamos. Para matar con espada y con hambre y muerte, y por todas, perdón, y por las bestias de la tierra. Y cuando él abrió el quinto sello, aquí es el martirio de los santos. Todos aquellos que se rehúsen a adorar la bestia, todos aquellos que se rehúsen a hacer una imagen, todos aquellos que rehúsen la marca de la bestia. ¿Qué pasa entonces? Ellos creen que tienen toda esa gente que no se ajustará al sistema. Son ejecutados, eliminados. Luego, ellos creen que tendrán paz después de eso, pero no. La siguiente cosa que va a pasar es la cosa más espectacular que ha pasado en toda la secuencia de estos eventos. Es la más cercana a la más importante, la cual es la resurrección. Y aquí hay una profecía de eso en Isaías 64. Vayamos allá. Recuerde lo que Jesús dijo concerniente a la señal del Hijo de Hombre. Que la señal del Hijo de Hombre sería como el sol que brilla de oriente a occidente. Entonces, cuando este siguiente sello es abierto, vamos a ver que se va a exponer la señal del Hijo de Hombre, que parece como un segundo sol. Leámoslo acá entonces en Isaías capítulo 64 y vamos a comenzar a leer en el verso 1. Isaías capítulo 64, comenzando en el verso 1, dice así: Oh, que tú rasgaras los cielos y bajaras, que montañas pudieran temblar en tu presencia, como cuando el fuego derretidor quema, el fuego hace que el agua hierva, para hacer tu nombre conocido a tus adversarios, que las naciones pudieran temblar en tu presencia, cuando tú hiciste cosas asombrosas, las cuales no buscamos. Tú bajaste, las montañas temblaron en tu presencia. Eso no nos da un marco de tiempo, porque la señal del Hijo de Hombre aparece. Vayamos ahora a Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6 y leamos en el verso 12. Apocalipsis capítulo 6, comenzando en el verso 12, dice así: Y cuando abrió el sexto sello, miré, y he aquí, hubo un gran terremoto, y el sol se volvió negro, como el pelo de silicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como una higuera hecha sus últimos higos, cuando es sacudida por un viento poderoso. Entonces el cielo se apartó como un rollo de papel, rasgado, completamente abierto. Y aquí aparece la señal del Hijo de Hombre, y miren lo que ellos hacen. Esto va a ser alarmante. Sigamos leyendo. Que está siendo enrollado, y toda montaña e isla fue sacada de su lugar. Esto es un terremoto. Encontramos que hay cuatro ocasiones de llamados de terremotos. Aquí hay un terremoto que no es llamado terremoto. Leamos verso 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes hombres, y los hombres ricos, y los capitanes jefes, y los hombres poderosos, y todo siervo, y todo hombre libre, se escondió a sí mismo en las cuevas, y en las rocas de las montañas. Y decían a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros, y escóndanos del rostro de quien se siente en el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha venido. ¿Y quién tiene el poder de estar de pie? Asombroso lo que va a ser. Tenemos algunas profecías de esto. Veamos lo que Dios nos dice con esas cosas y lo que Dios va a hacerle a esta tierra, lo cual nunca ha pasado antes. Recuerden lo que dijo Jesús: un tiempo de tribulación y problemas tales como nunca ha habido desde el comienzo de la creación. Entonces necesitamos pensar acerca de estas cosas en los términos que Dios dice. Leamos ahora en Isaías capítulo 13. Isaías capítulo 13 y vamos a comenzar en el verso 1. Isaías capítulo 13, comenzando en el verso 1, dice así: La carga de Babilonia, la cual Isaías, el hijo de Amós, vio. Levanta una bandera sobre la montaña alta y exalta la voz a ellos. Agita la mano para que puedan entrar por las puertas de los nobles. He mandado a mis santos, también he llamado a mis poderosos para mí. Perdón, para mi ira, aquellos que se regocijan en mi triunfo. Por supuesto, esos somos nosotros. Sigamos leyendo, verso 4. El ruido de una multitud en las montañas, como de un gran pueblo, un ruido tumultuoso de los reinos de las naciones reunidas. El Señor de los ejércitos reúne un ejército para la batalla. Y veremos eso en Apocalipsis 8. ¿Y qué batalla que va a ser? Por ahora sigamos leyendo. Verso 5. Vienen desde un país lejano, desde el fin del cielo, el Señor y las armas de su indignación para destruir toda la tierra. Hermanos, vamos a tener que entender que vamos a heredar una tierra que va a tener que ser construida de las ruinas absolutas a causa de la guerra y batallas entre hombres y Dios. Eso va a pasar.
Sigamos leyendo en el verso 6. Griten, porque el día del Señor está a la mano, vendrá como una destrucción del Todopoderoso. Por tanto, todas las naciones estarán débiles, y el corazón de todo hombre se derretirá, y estarán asustados. Dolores y lamentos se apoderarán de ellos, estarán con dolor como una mujer en parto. Estarán asombrados unos con otros, sus caras son como fuego flameante. He aquí, el día del Señor viene, cruel, con ira y furia feroz, para hacer de la tierra una desolación, y Él destruirá de ella a los pecadores. Porque las estrellas de los cielos y sus constelaciones no harán brillo. El sol será oscurecido en su nacimiento, y la luna no reflejará su luz. Y en el verso 11 dice, leamos. Y yo castigaré al mundo por su maldad y al malvado por su iniquidad. Y haré que la arrogancia del orgulloso cese, y abatiré la altivez de los tiranos. Y haré al hombre más escaso que el oro, incluso el hombre más que el oro fino de Ofir. Por tanto, yo sacudiré a los cielos, y la tierra moveré de su lugar, en la ira del Dios de los ejércitos y en el día de su furia feroz. Esto va a ser algo tremendo. Eso nos dice qué cosa fantástica la que vamos a enfrentar cuando regresemos del mar de vidrio. Sigamos leyendo Isaías 24. Isaías capítulo 24, y vamos a leer comenzando en el verso 1. Isaías capítulo 24, verso 1 dice así: He aquí, el Señor vacía la tierra y la hace desperdicio, y la voltea al revés y dispersa a sus habitantes. Con todo esto pasando, ustedes saben por cierto que únicamente Dios sabe cuándo vendrá el día de Pentecostés, porque todo estará desordenado. Ningún hombre puede saberlo, únicamente Dios. Y aquí está el porqué. Leamos, verso 2. Y así como esto será con la gente, así será con el sacerdote, como con el esclavo, así con el maestro, como con la sierva, así con la señora, como con el comprador, así con el vendedor, como con el prestamista, así con el que pide prestado, como con el acreedor, así como con el deudor. La tierra será completamente devastada y totalmente despojada, porque el Señor ha hablado esta palabra. Si quieres saber cómo se verá eso, miren un documental alguna vez sobre los días después de Hitler. Así fue como se vio precisamente Alemania. Sigamos leyendo, verso 4. La tierra se enluta y languidece, el mundo se marchita y languidece, la gente orgullosa de la tierra se marchita, y la tierra es profanada bajo su gente, porque han transgredido las leyes, cambiado la ordenanza y han roto el pacto eterno. Por tanto, la maldición. El resultado de todos estos pecados colectivamente, todo amontonado para este día de destrucción. Sigamos leyendo. La maldición ha devorado la tierra, y aquellos que habitan en ella están desolados. Por tanto, la gente de la tierra es quemada y pocos hombres quedan. Nadie va a escapar, porque Dios hizo que Jeremías tomara la copa de su ira. En profecía, todas las naciones del mundo van a tomar, y nadie va a escapar. Vayamos a Jeremías, capítulo 25, y vamos a leer comenzando en el verso 13. Jeremías, capítulo 25, comenzando en el verso 13, dice así: Y traeré sobre esta tierra todas mis palabras, las cuales he hablado contra ella, todo lo que está escrito en este libro, el cual Jeremías ha profetizado contra todas las naciones. porque muchas naciones y grandes reyes los harán también esclavos. Esto es, a los hijos de Israel y a los judíos. Sigamos. Y les devolveré de acuerdo a sus obras y de acuerdo a las obras de sus propias manos. Porque así dice el Señor, el Dios de Israel, a mí. Toma la copa de vino de esta ira en mi mano, y haz que todas las naciones a quienes yo te enviaré la beban. Y ellos beberán, y tambalearán de aquí para allá, y serán enloquecidos por causa de la espada que enviaré entre ellos. Entonces tomé la copa de la mano del Señor, e hice beber a todas las naciones a quienes el Señor me había enviado. Hermanos, este día de trompetas representa algunos de los eventos más fantásticos a ocurrir desde el principio de la creación hasta el regreso de Cristo. Leamos ahora en el verso 26, y eso nos dice sobre toda la tierra. Leamos. Y todos los reyes del norte, de lejos y cerca, uno con otro, y todos los reinos del mundo, los cuales están sobre la faz de la tierra, y el rey de Sheshak, es decir, la bestia, beberá después de ellos. Por tanto les dirás, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, beban y emborráchense y vomiten. Este es probablemente parte del mensaje que será dado por los dos testigos. Sigamos leyendo. Y caigan y no se levanten más por causa de la espada la cual enviaré entre ustedes. Y sucederá que si ellos rechazan tomar la copa de tu mano para beber, entonces les dirás, así dice el Señor de los ejércitos, ciertamente beberán, porque he aquí, yo comienzo a traer mal sobre la ciudad, la cual es llamada por mi nombre. Esto comienza con la bestia yendo al templo y diciendo que es Dios. Sigamos leyendo. ¿Y ustedes se irán sin castigo? No se irán sin castigo, porque llamaré a la espada sobre todos los habitantes de la tierra, dice el Señor de los ejércitos. Sigamos leyendo, verso 30. Y profetice en contra de ellos todas estas palabras y diles, el Señor rugirá desde lo alto. Esto es el regreso de Cristo. Y dará su voz desde su santa habitación. Rugirá poderosamente sobre su morada. Él dará un grito como aquellos que pisan uvas contra todos los pueblos de la tierra. Hagamos un paréntesis, paren y piensen acerca de cuán choqueados y absolutamente aterrorizados van a estar los que sobrevivan, y nuestro trabajo será sanarlos. Sigamos leyendo aquí, en el verso 31. Un ruido vendrá a los confines de la tierra, porque el Señor tiene una controversia con las naciones, pleiteará con toda carne, entregará a la espada a aquellos que son malvados, dice el Señor. Así dice el Señor de los ejércitos, he aquí, mal saldrá de nación a nación, y un gran torbellino será agitado desde las esquinas más lejanas de la tierra, y los muertos del Señor estarán en aquel día desde un fin de la tierra hasta el otro fin de la tierra, no serán llorados, ni recogidos, ni enterrados, ellos serán como estiércol sobre la tierra, den alaridos ustedes pastores y lloren, y revuélquense en las cenizas, ustedes señores del rebaño, porque los días de su masacre y de su dispersión están cumplidos, y ustedes caerán como una vasija escogida. Pase ahora a la siguiente pista.